Vamos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. En esta jornada ya de miércoles 5 de marzo. La región entra hoy en la fase más delicada del temporal que esta semana atraviesa la península. Son 48 horas intensas donde los modelos meteorológicos están alertando de lluvias generalizadas en toda nuestra región. Intensas y que incluso puntualmente pueden ser fuertes o muy fuertes. Por cierto, hay que señalar que ahora mismo en cuanto a la EMET, ya anoche se mantenía el aviso amarillo por precipitaciones en todo el territorio y con mayor riesgo en el noroeste, en el Valle del Guadalentín, en el litoral regional y en el campo de Cartagena. Nos informan desde COPE Cartagena y desde COPE Lorca que de momento la lluvia es débil. Aquí en la capital es un poquito más intensa, pero tampoco es una lluvia muy, muy, muy fuerte. El presidente regional, Fernando López Miras, hablaba de que hay ya un dispositivo lógicamente preparado por si ocurren incidencias.
Están todos los dispositivos de emergencia, todos los recursos materiales y humanos preparados, informando a todos los municipios de la región de Murcia. Tenemos dos helicópteros preparados con la tripulación de rescate si fuera necesaria. En cuanto a carreteras, hay 54 efectivos personales, hay 51 máquinas también preparadas que pueden sumarse a otras 46 máquinas si fuera necesario. La Consejería de Agua tiene preparados, tiene a punto, está revisando todos los colectores de pluviales por si fuera necesario.
Y sobre todo preocupa una zona, la zona del Mar Menor con esa rambla del Albujón. Es Fernando López Miras.
Muy preocupados también en la rambla del Albujón, como digo, y en lo que puede suponer en el equilibrio que durante los últimos años se estaba manteniendo en cuanto al Mar Menor. Por tanto, incidimos en que el Gobierno de España tiene que actuar en la rambla del Albujón, tiene que actuar en el acuífero y tiene que apostar por las infraestructuras. El Gobierno de la Región de Murcia lo ha hecho con 15 millones de euros en infraestructuras durante los últimos años, en tanques de tormenta, en colectores y en otras infraestructuras necesarias también para proteger Mar Menor en episodios como los que estamos viviendo de lluvias.
Y lo que siempre decimos en estos episodios, amigos oyentes, si no es necesario, por favor, no salgan de su casa. El propio Fernando López Miras hablaba de la cantidad de lluvia que puede caer y de las precauciones.
Se pueden acumular, pueden darse acumulados de en torno a los 80 litros en 12 horas, con especial incidencia en el noroeste y en la comarca del Guadalentín, ¿no? Por tanto, desde aquí lo que pedimos es mucha prudencia y que se siga toda la información a través de los canales oficiales.
Pues seguiremos muy de cerca estas lluvias, ya digo, de momento débiles, pero falta todavía toda una tarde y toda una madrugada. Un alto en el camino cuando pasan 23 minutos de las 12. Seguimos aquí en Herrera en COPE, en Murcia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos, como siempre, con Marifé Semitiel, que es directora general de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, porque el Comité Interterritorial de Sanidad ha dado luz verde al primer Plan Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio. Lo primero, saludarla. Marifé, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, cuando hablamos del tema del suicidio, evidentemente, suele haber detrás una depresión. Tú que eres una experta en salud mental, bueno, ¿qué sucede en estos casos?
Sí. A ver, bueno, el tema del suicidio es un tema extraordinariamente complejo en el que hay muchos factores, es un tema multifactorial, no siempre hay un cuadro depresivo, no siempre hay un problema, un trastorno identificado de salud mental, pero obviamente es un problema de salud pública que nos compete a las administraciones poner en marcha todos los procedimientos que conocemos para intentar frenar o prevenir la conducta suicida. Y tanto es así que por primera vez, efectivamente, en el Consejo Interterritorial ha sido aprobado el primer Plan de Acción Nacional para la prevención del suicidio, que a la espera de confirmación de la dotación presupuestaria, pues nos permitirá poner en marcha acciones comunes en las diferentes comunidades autónomas para seguir impulsando y desarrollando acciones que ya venimos desarrollando de manera autónoma cada una de las comunidades que configuramos el territorio nacional. De hecho, nosotros en Murcia, pues recientemente acabamos de concluir una experiencia de participación en Europa, donde fuimos seleccionados como coordinadores o representantes del resto de comunidades autónomas en una acción conjunta que se llama Joint Action Implemental, en el que hemos participado y compartido aprendizajes con el resto de comunidades autónomas que han participado. Hemos logrado poner en marcha el código riesgo suicida, que es un procedimiento que nos va a permitir identificar y pronto a las personas que tienen comportamientos suicidas y organizar o la actividad asistencial o la continuidad asistencial desde los servicios de urgencias, de manera que podamos ofrecer una atención rápida a aquellas personas que están teniendo pensamientos o conductas suicidas. Estamos también en una campaña muy interesante que vamos a promover, que ya la vamos a lanzar, que se llama la campaña Grita, que en otra ocasión a lo mejor los oyentes la recordarán, la hemos presentado también aquí en este programa, en esta cadena, y es va dirigida a jóvenes, y lo que queremos transmitirles es que si escuchan o si atienden señales de alarma, que las compartan en su círculo, en su medio, con amigos, profesores, familiares, profesionales sanitarios, docentes, y que si a pesar de eso no lo escuchamos, el mensaje es grita, ¿no? Y la campaña así se denomina. Vamos a intentar a partir de ahora seguir poniendo en marcha tantas iniciativas como nos sean posibles para mejorar, ¿no?, la atención a personas que están en situación de vulnerabilidad o que no encuentran solución, ¿no?, a sus malestares y que que tienen este tipo de conductas o de pensamientos.
Pues ha sido un placer hablar contigo, Marifé, y sobre todo arrojar luz a un problema que afecta a tanta gente, y enhorabuena, desde luego, por ponerse en marcha ese primer plan de acción para la prevención del suicidio. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes. Buen día.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del Congreso Europeo de Industria Naval de Defensa, y es que la región de Murcia será a partir de mañana el epicentro de la industria naval de defensa europea. Y es que los días 6 y 7 de marzo se celebrará en Cartagena un Congreso Europeo que congregará a más de 300 personas provenientes de toda Europa, incluyendo representantes de primer nivel, así como destacados expertos de países como Italia, Francia, Suecia o los Países Bajos. El Congreso está siendo organizado por la Consejería de Empresa a través del Instituto de Fomento y la Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio de la Comisión Europea, con la colaboración de Navantia. En su programa destacan conferencias y mesas redondas en las que se abordarán los retos de la estrategia industrial de defensa europea, así como los retos tecnológicos del sector naval e información de primera mano sobre las oportunidades de financiación en el marco del Fondo Europeo de Defensa para el año 2025. Sobre el Congreso hablaba el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez.
En el contexto geopolítico en el que nos encontramos, la industria naval de defensa es clave, por un lado, para impulsar la seguridad y, por otro, por toda la innovación tecnológica que lleva asociada y que está generando oportunidades estratégicas para las empresas y fomentando la creación de empleo especializado. Este sector tiene un gran impacto positivo en la economía nacional y también en la regional, y Cartagena, con una histórica tradición marítima y militar, pues se presenta como el lugar idóneo para coger un congreso sobre esta temática, reuniendo expertos y líderes que van a hablar de cómo impulsar el futuro de la defensa naval.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, amigos oyentes, hablamos de un caso que yo quiero, bueno, pues mostrarles porque merece la pena que ayudemos todos por esa causa. Es Alfonso Díaz Alcázar, un guardia civil de 37 años que está luchando contra un agresivo cáncer de páncreas. Su última esperanza, su última ya, es someterse a una terapia experimental con células CAR-T en Estados Unidos. Necesita algo más de 500.000 euros. Y hay una campaña montada desde hace tiempo ya, de crowdfunding, llamada Juntos por Alfonso. Tengo al otro lado del teléfono a su esposa, Marina Conesa. Marina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, bien, ¿dónde estáis ahora? Porque estáis en el hospital, ¿verdad?
Sí, correcto. Aquí estamos. Tuvimos un contratiempo y tuvo que ingresar, pero bueno, ya va evolucionando bien y poco a poco. A ver si nos vamos para esta semana a casa.
Te iba a comentar, desde que se conoció en las noticias de que montasteis esta campaña de crowdfunding, cuéntanos, porque ha habido gente que se ha volcado, clubes ciclistas, deportivos, particulares, mucha gente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros iniciamos la campaña, bueno, pues siempre con el miedo de saber pues si lo íbamos a conseguir, porque al final, pues bueno, siempre hay muchas estafas, ¿eh? Hay desconfianza de la gente porque es normal. Pero bueno, siempre pues con la fe de que siga por todas y a ver si podía conseguirse. Y gracias a Dios pues teníamos mucho apoyo entre la Guardia Civil por el trabajo de Alfonso, luego pues nuestros amigos, la familia. Nos hemos movido mucho por España debido al trabajo de Alfonso. Entonces conocemos también mucha gente en Burgos, en Cataluña, en Galicia. Antes quieras que no, como que se ha movido mucho y nos sorprendió, pero que tuvo una buena acogida, la verdad.
También tengo que comentarte, evidentemente, que el dinero es, hemos comentado, 516.000 euros. ¿Cuánto más recaudados ya?
Pues ya hemos recaudado hasta ayer, ¿eh? Porque hoy no he mirado, ayer 438.000 euros.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco. Bueno, es mucho, ¿eh? Es mucho. Lo que pasa que, bueno, si piensas que queda todavía un poquito, se dice poco a poco. Pero la verdad que para el poco tiempo que llevamos, se ha recogido mucho dinero porque ni siquiera al principio sabíamos si iba a ser posible y estamos muy contentos. O sea, contentos, agradecidos y con todas las iniciativas que se han hecho, que se ha involucrado muchísima gente, desde ciudadanos de a pie hasta asociaciones, pues negocios, nuestro barrio también. O sea, bueno, que no tenemos palabras, la verdad.
¿De dónde sois vosotros? ¿De qué barrio?
Somos del Ranero.
Ah,
en Murcia. Bueno, Alfonso es del barrio del Carmen, él es del barrio del Carmen, pero cuando se juntó conmigo, pues yo me lo llevé a Ranero. La mujer tira para casa.
Tira para casa, sí. Y hay una historia muy bonita que yo quiero contar a los oyentes. Creo que tras el diagnóstico en febrero de este año, os casasteis el 3 de marzo en la capilla del Hospital Virgen, sí, de la Risaca. Qué bonito. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Pues mira, a ver, la experiencia al principio fue un poco traumática porque yo sí que quería hacer una boda para que la recordáramos bonita. Alfonso estaba nervioso porque estaba pensando más en la cirugía, que era a los 3 días. Pero bueno, al final nos pusimos de acuerdo y con nuestros amigos más íntimos y nuestros padres y hermanos, pues es con el cura David, por cierto, que fue todo gracias a él, nos lo orquestó todo, lo preparó todo, nos trajo músicos que nos cantaron en directo, pues se hizo la boda y fue muy bonita. Alfonso quería hacerlo así porque cuando el cirujano le explicó el posoperatorio, más que la cirugía, era una cirugía muy delicada, pues le entró el miedo, digamos, de que teníamos 2 hijos y yo, pues que no estábamos casados, después de 10 años juntos, y pues si le pasaba algo, que nos quedáramos un poco más amparados. Y pues con todo ese nerviosismo ahí detrás, pues bueno, al final nos casamos y la verdad que fue muy emocionante porque hubo mucho sentimiento y todo eso estuvo muy bonito. Hicimos 1 año de casado antes de ayer.
Bueno, enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Marina, tú que estás al lado de él, ¿cómo está Alfonso de ánimo? Alfonso, ahora mismo, viendo que la gente le apoya en esa lucha contra el cáncer de páncreas.
Está bien, se emociona, y tiene momentos que se emociona, porque al final ves ese apoyo, pues como lo que le da fuerza para seguir para adelante. Pero bueno, él de ánimo es que tiene una mente muy fuerte, es muy cabezón, muy persistente, tiene mucha fuerza de voluntad. Entonces, aunque tiene raticos que está peor, pero él no se rinde. Su objetivo es que siga adelante. Y como él dice, que si el bicho se lo tiene que llevar, va a ser luchando. Entonces, pues, con sus altibajos que tiene, como todas las personas, pero se mantiene bien.
Y lo que he dicho, la única esperanza, ya termino, es viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí ya en España se ha hecho todo lo que se ha podido en principio.
Sí, aquí en España pues gastamos, bueno, se dio las dos líneas de tratamiento de quimioterapia aquí en la Risaca, luego pues fuimos a ensayos clínicos al Valdebrón, el 2 de octubre en Madrid, pues Santa Fe de Valencia, el CUN de Navarra, pues bueno, mucho, plataforma Oncosur. Y nada, no era apto para ningún ensayo porque son criterios de inclusión muy estrictos y fíjate que el hecho de llevar una cirugía le excluye de la mayoría de ensayos clínicos, porque al final el cáncer de páncreas como que al diagnóstico está muy extendido, no se puede operar y la mayoría de ensayos que hay es para, pues ya está, cuando están avanzados en el diagnóstico. Y yo, pues bueno, como soy enfermera y la terapia CAR-T la conozco por mi trabajo, pues estuve buscando ensayos clínicos si había, y solo había en China y en Estados Unidos, y me decanté más por Estados Unidos, y pues nada, a San Luis, en Missouri, que tenemos allí el ensayo.
Pues estaremos muy pendientes. ¿Tenéis pensado que en cuanto se llegue a los 516.000 viajáis ya, no?
Bueno, en principio vamos a bajar ya porque allí nos piden el 80% del depósito del tratamiento. El ensayo clínico, el precio eran 430.000. Lo que pasa es que nosotros pedimos más porque tenemos que pagar a Hacienda impuestos y porque la sanidad en Estados Unidos es privada y si Alfonso allí tiene que ingresar o algo, lo tienes que pagar todo. Entonces, por tener un margen de más. Pero con el motivo de no haber ido ya es que el lunes, antes de ayer, se mandaron los tejidos y las pruebas de ADN de Alfonso para allá, que llegan este jueves allí a Missouri. Y tienen que, los análisis que analizan del tumor, tardan 2 semanas los resultados. Entonces, en principio ya en 2-3 semanas podríamos marchar.
Pues ojalá que vaya todo muy bien, que en Estados Unidos logren frenar ese cáncer de páncreas y que Alfonso Díaz Alcázar, guardia civil de 37 años, tu marido, vuelva de nuevo a su actividad habitual. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá que sí.
Y la gente que quiera colaborar es lo que me falta. ¿Dónde puede dirigirse para ayudar?
Pues mira, en la plataforma de arroba Juntos por Alfonso en Instagram está el número de cuenta y un código de Bizum Solidario que se creó de la cuenta de la Fundación Hermandad Nacional de la Guardia Civil, habilitó este Bizum Solidario para las donaciones. Entonces, un código de 5 dígitos, 11338. Y si no, pues para aquellos que no sepan hacerlo con ese código de Bizum Solidario, pues está también el número de cuenta asociado a ese Bizum. Y pues nada, todo el que nos quiera colaborar, ya sea económicamente o dando difusión, que también es muy importante la difusión, pues nosotros estamos muy agradecidos.
Pues Marina Conesa, que vaya todo muy bien desde COPE. Un abrazo muy fuerte y ánimo, Alfonso. Dale un abrazo.
Muchísimas gracias. Yo se lo doy y esperamos daros buenas noticias.
Ojalá. Seguro que sí. Segurísimo que sí. Gracias.
Yo también lo creo. Gracias. Un saludo.
Bueno, pues a ver si es posible que Alfonso se recupere. Merece la pena, de verdad. 38 minutos pasan de las 12 en este lluvioso miércoles 5 de marzo. Muy pendientes del cielo. Nos vamos a acercar hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol. Porque a la vuelta de la esquina están esos premios que tienen que ver con el Día de la Mujer, 8 de marzo. Pues bien, Lorca y Puerto Lumbreras entregan sus premios a mujeres relevantes con motivo de esta jornada. Y José Ángel Ayala está muy pendiente de todo lo que va a ocurrir ese día. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, tenemos que hablar en Lorca de la Federación de Organizaciones de Mujeres que va a reconocer este domingo el compromiso con la igualdad de numerosas mujeres con la entrega de los premios 8M Ángela Ruiz. Las premiadas van a ser la Asociación de Mujeres de COI, Mercedes Luján y el proyecto Flechas a Rosas. Además, se va a nombrar socias de honor a Candelaria Roldán y Dolores Martínez y se va a otorgar una mención de honor a Mariló Martínez. Es un acto que va a tener lugar el próximo sábado a partir de 1:30 en el Hotel Riscal de Puerto Lumbreras. Son unos premios que nacieron con el propósito de destacar el compromiso de personas y entidades en la lucha por la igualdad real y llevan desde 2016 el nombre de Ángela Ruiz Sánchez en homenaje a su extensa trayectoria como periodista y su incansable labor en defensa de los derechos de la mujer. Pilar Fernández es la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres.
Llevan el nombre de nuestra queridísima y compañera vuestra, Ángela Ruiz, ¿no? Creo que nos dejó un gran legado y es de recibo que los premios de la Federación de Organizaciones de Mujeres pues lleven nombres de mujeres que han dejado huella para que puedan continuar, pues que se sirvan de ejemplo para continuar con su estela, ¿no? Nada, esta mañana estamos aquí, pues las concejalas del Ayuntamiento de Lorca, y también tenemos a gran parte del número de mujeres que de mujeres y las asociaciones y el proyecto Flechas Rosas, que han sido premiados este año con los premios 8 de marzo, ¿no? Y también con, pues, hemos hecho socias de honor a mujeres que son un pilar y un baluarte muy fuerte para esta federación y que llevan muchísimos años de trayectoria con nosotras desde su inicio. Yo diría que Candelaria estuvo en la fundación de la Federación de Organizaciones de Mujeres ya por el año 1993, o sea que ya hace un día, ¿no? Y Loli y Cruz, que ella es la presidenta, también va a ser socia de honor, Loli, y también lleva un baluarte bastante grande con nosotras y es un pilar fundamental, pues, para que las socias de esta federación se vean beneficiadas con proyectos y actividades. Y, cómo no, la gran labor que hace Cruz en la Asociación de Mujeres de COI. La asociación hace una gran labor social y está muy implicada en todas las actividades que hacen dentro de la pedanía. Bueno, y el proyecto Flechas Rosas, que, pues nada, que es un proyecto que se da dentro de una asociación de tiro con arco. Y bueno, y han tenido, en aquel momento, pues tuvieron la idea de hacer un proyecto con perspectiva de género, ¿no? Dentro de una asociación, pues que a lo mejor en ningún momento se lo planteó, ¿no? Pero le salió bastante bien y son beneficiadas, pues evidentemente, pues todas las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Y se me ha olvidado también que no está aquí esta mañana Mercedes Luján, también es premio 8 de marzo de la Federación de Organizaciones de Mujeres. Creemos que debemos de valorar y de resaltar el valor de mujeres lorquinas y que también, pues, su trabajo y donde desempeña su trabajo, pues es también un mundo, sobre todo en el cante, en el flamenco, en el cante y en guitarra, pues es un mundo de hombres, ¿no? Y ella, pues, está ahí abriendo puertas, ¿no? Está abriendo puertas a muchas mujeres, porque sirve de ejemplo y de modelo también, pues porque esto ya yo creo que tiene que estar superado ya, ¿no? Lo de estar en los lugares en todos los lugares de toma de decisiones, de trabajo, en fin, creo que nuestra labor fundamental, ¿no?
Unos premios que suponen un reconocimiento al esfuerzo de todas ellas que día a día trabajan desde diferentes ámbitos para conseguir la igualdad real en la sociedad. Y en Puerto Lumbreras, también el próximo viernes, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se va a entregar el galardón Mujer Relevante y los reconocimientos a Mujer Emprendedora. Este año el premio de Mujer Relevante ha caído en Noemí Ayala García, una joven bailadora lumbrerense que se ha formado en la Academia Ría Pitá, bajo la dirección de Mari Carmen Martínez. También destacar que la Mujer Emprendedora 2025 ha sido para las empresarias Rocío Ayala, Carmen Jiménez, Dana Cristina y Verónica Jodar. La concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Estoñi Martínez.
La joven bailadora lumbrerense Noemí Ayala será reconocida con el galardón Mujer Relevante de Puerto Lumbreras con motivo del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, Rocío Ayala por Craft Ayala, Carmen Jiménez por El Armario de Nora, Diana Henao por La Floristería Rosa de Sharon y Verónica Jodar por Vera Icon serán reconocidas con el premio Mujer Emprendedora 2025 de Puerto Lumbreras. Estos reconocimientos se entregarán durante el acto institucional organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a través del Centro de Recursos Familiares el próximo viernes 7 de marzo a las 8:30 en el Salón de Actos del Centro Cívico. Por último, invitar a todos los lumbrerenses a asistir a este acto en el que reconocemos el trabajo de las mujeres de Puerto Lumbreras y la relevancia social coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Diferentes actos y actividades, Pedro, en la comarca del Valle del Guadalentín para celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Gracias, José Ángel Ayala. Muchas, muchas actividades, evidentemente, estos próximos días con motivo de ese Día de la Mujer. 44 minutos pasan de las 12. Nos vamos a marchar ya enseguida a Terra Natura.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Ay,
Nos acercamos, como todos los miércoles, amigos oyentes, hasta Terra Natura para hablar con la responsable de redes sociales, Noelia Espinosa. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
Encantados de hablar contigo y además siempre de temas muy agradables que tienen que ver con esa maravilla de parque que es Terra Natura. Hablamos de cumpleaños. Hay mucha gente que cumple años y que quiere celebrarlo en un entorno tan maravilloso como es Terra Natura. ¿Qué tiene que hacer y, sobre todo, qué le ofrece ese parque tan maravilloso?
A ver, pues ha hecho bien decir hay mucha gente, porque muchas veces nos centramos solo en los niños, que por supuesto son los grandes protagonistas de Terra Natura, pero es que también hacemos cumpleaños de adultos. Entonces, pues nada, para tanto para niños como adultos, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a restaurante.carnivore@terranatura.com. Y bueno, un poco pues lo que ofrecemos, te cuento un poco, para los niños, ya lo sabemos de otras veces, esos cumpleaños zoo, en los que pueden pasar todo el día en el parque por libre y luego tienen el menú incluido de mediodía en nuestro chiringuito de humedal, que llevan perrito, patatas o nuggets, perrito, hamburguesa o nuggets con patatas fritas y bebida. Y también tenemos nuestro cumpleaños safari, que es por la tarde, una vez que los niños salen de la escuela, ideal para los niños que tienen actividades extraescolares y demás, que es pues a parque cerrado o cuando está próximo a cerrar, y vienen los niños, hacen su recorrido por el zoo ya casi solos con su monitor, y luego hacen su merienda en nuestro parque lunático.
Ah, qué bien.
Y la verdad es que lo disfrutan muchísimo.
Qué maravilla. Y se lo pasan en grande toda la jornada, claro, porque estamos hablando de toda una jornada.
Sí, en el zoo es toda la jornada, en el safari sí que es por la tarde. Son 2 horitas y media de cumpleaños.
Uh-huh. Y bueno, tú decías, es que cuando hablamos de cumpleaños pensamos en niños, pero claro, estamos en un entorno tan maravilloso de animales y de naturaleza que también, lógicamente, los padres quieren celebrar ahí su cumpleaños.
Exacto, es que ya no es solo los niños, sino que los adultos también lo disfrutan mucho. Tenemos un entorno pues privilegiado, como has visto, y muchos adultos pues hacen aquí sus 40 cumpleaños, sus 50 cumpleaños, sus 30 y demás. Suelen hacer incluso fiestas sorpresa, que la verdad es que, hombre, entrar al parque y pensar que vas a celebrar aquí tu cumpleaños, pues no es lo habitual, entonces se presta a la sorpresa. Y nada, lo hacen normalmente en nuestro aquí instalado de lunatic, o bien sea tipo cóctel o sentado en mesa, y es una pasada, la verdad.
Y también yo quería hablar contigo, Noelia, de ese día del visitante. Cuéntanos un poquito.
Sí, este fin de semana pues volvemos a tener nuestra promoción del día del visitante, en el que la entrada está a 11 euros por persona, tanto adultos como niños. Y así pueden disfrutar con nosotros de todo un día con nuestros animales, con nuestro entorno, aquí relajarse y disfrutar por un precio reducido que normalmente no tenemos.
¿11 euros solo?
Sí, 11 euros solo por persona.
¡Qué maravilla! Y lo que tú dices, pues vas a pasártelo en grande visitando todo lo que es el parque, conociendo a los animales, a nuestros queridos leoncitos, como yo digo, que ya no son leoncitos, ya son auténticos leones.
Ya son leones grandes.
Y pasándolo en grande, ya te digo, toda una jornada. Pues Noelia Espinosa, responsable de redes sociales, muchísimas gracias. Yo recordaría, si te parece, la página web de Carnivore para esos cumpleaños tan maravillosos.
Sí, se pueden poner en contacto con nosotros a través de restaurante.carnivore@terranatura.com. Y para cualquier información que necesiten extra, pues en la web murcia.terranatura.com, el desplegable de eventos, ahí tienen todos los tipos de eventos que tenemos, tanto los cumpleaños infantiles como los eventos de restauración.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con Terra Natura. Muchas gracias.
Gracias a ti.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Un minuto queda para llegar a la 1:10. Las últimas lluvias caídas en la región se están dejando sentir, especialmente ahora mismo en las comarcas del Altiplano y Valentín, con hasta casi 40 litros caídos en Pinar Hermoso, 31 en la Selva o los 21 en Tarragoya, en Sierra Espuña, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Segura por su sistema SAIT de seguimiento. En Bullas, la crecida del caudal del río Mula ha obligado a cortar el tráfico en todos los pasos que cruzan el cauce. Y en el resto de la región por el momento ha habido incluso puntos donde ni siquiera ha llovido nada o con escasas precipitaciones. Por ejemplo, en la zona de Santomera, con tan solo 2,5 litros, en Yecla o en Jumilla, donde han caído también 2 litros. En el litoral, las lluvias van desde 1,8 litros en Águilas a los 1,6 de Mazarrón. Seguimos aquí en Herrera en COPE, en la región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de cómo está la situación en uno de los municipios costeros, como los Alcázares, que casi siempre que hay fuertes lluvias es uno de los más afectados por el tema de las ramblas y también de los cauces. Recuerden esos coches hace muchos años que aparecían en el mar. La verdad es que se necesitan mejorar las infraestructuras y hacemos un llamamiento, lógicamente, para que llegue esa inversión desde Madrid, por ejemplo, que es muy importante. Nuestro compañero Javier Herraiz está con el alcalde de los Alcázares. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, estamos muy pendientes hoy de la alerta amarilla que tenemos en toda la región de Murcia, especialmente, bueno, pues en la zona de la costa, es una de las zonas que nos tiene más en vilo por ese agua que pueda caer, sobre todo el entorno del Mar Menor, las Ramblas. Saludamos a Mario Cervera, el alcalde de los Alcázares. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
En primer lugar, la primera pregunta obligada, ¿cómo están las cosas a estas horas? ¿Cómo están los Alcázares? ¿Ha llovido esta noche, esta mañana? ¿Cómo están?
Sí, efectivamente, comenzó a llover anoche durante una cierta hora y en estos momentos también está lloviendo. Pero sí tengo que confirmar que lo está haciendo sin gran fuerza y sin gran intensidad. Por tanto, pues bueno, estas lluvias que ahora mismo se están produciendo en estos momentos pues son buenas para la región de Murcia y también para el campo de Cartagena. Pero en estos momentos estamos también atentos a la evolución de la intensidad de las lluvias en otros municipios, como por ejemplo Murcia, que tiene una incidencia directa, como todo el mundo sabe, en las inundaciones de los Alcázares.
Por lo que recordamos, ahora lo que pasaba en episodios anteriores, dramáticos y trágicos en los Alcázares, recordando aquellos episodios, ¿qué es lo primero que viene a la mente al alcalde? ¿Dónde tenemos que poner la atención? ¿Dónde hay que extremar la precaución? Evidentemente en todas las Ramblas, pero ahora mismo, ¿Cómo está la cosa?
En las zonas más sensibles, ¿no? A una avenida por lluvia, ¿no? Esas zonas que son con más facilidad factibles a que puedan inundarse o a generar en algún momento puntual alguna problemática cuando se producen fuertes lluvias. Pero sin lugar a dudas, si se refiere a la puesta en marcha de medidas en las cabeceras de la Rambla, el municipio de los Alcázares, cuando se producen fuertes lluvias en nuestro municipio, sí pasa ciertos momentos de esa intensidad, ¿no?, de ese nerviosismo, pero los Alcázares de por sí es capaz de evacuar todas esas lluvias. El problema viene cuando las lluvias se producen con intensidad en la zona alta, en la cabecera, en Murcia, Torre Pacheco, que llegan hasta los Alcázares de manera descontrolada. Los vecinos, prácticamente desafortunadamente, sería mejor la palabra, saben cómo actuar en cada uno de los casos, y en estos momentos, desde incluso antes de la alerta, estamos permanente comunicación por las redes sociales, por los organismos oficiales, como por ejemplo Protección Civil o nuestros grupos de Telegram que el Ayuntamiento gestiona para informar a los ciudadanos, para que estén totalmente informados minuto a minuto, segundo a segundo, de la evolución de esta alerta, ¿no? Es importantísima la información y nosotros intentamos que la tenga en todo momento. Los servicios de Protección Civil revisan los cauces, las ramblas y los canales de protección para ver la intensidad de acumulación de agua, para que nos dé tiempo a responder con suficiente antelación. Pero en este caso, con la previsión de lluvia que hemos visto por la EMET, en los Alcázares no debería de generar ningún solo problema.
Ha cambiado mucho la cosa para mejor, digo, en cuanto a prevención después de aquel trágico episodio de hace años. ¿Podemos decir que los Alcázares están mejor preparados?
Sí, sería la palabra adecuada. Está más preparado, pero no está solucionado el problema. La verdad que enfrentarse, ¿no?, a la madre tierra al tiempo es prácticamente imposible, pero sí se han acometido medidas de infraestructura hidráulica dentro de la zona urbana del municipio de los Alcázares, es decir, en el término, que han facilitado que los Alcázares se encuentren más seguras frente a inundaciones en supuestos de ocasiones en las que se habían producido da inundaciones y genera grandes daños, que hoy ya el agua no correría por esas zonas, ¿no? Pero en unas inundaciones como la de 2019 todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Sobre todo, como he dicho, en la cabecera de la Rambla, en la zona alta. El problema es que hay que retener el agua arriba y evitar que llegue con fuerza y con intensidad hasta la zona baja, es decir, los Alcázares, los municipios del Mar Menor. Y esa es la asignatura que está todavía pendiente o en suspenso, ¿no? Esperamos que antes del verano, de la fecha de verano, liciten esa macro obra que nos tienen prometida al municipio de Los Alcázares, que es superior a los 20 millones de euros, y por tanto pues sería otro paso más, ¿no? Pero insisto, y me gustaría recalcar, que las soluciones tienen que estar en la zona alta del cauce.
Exacto. Y otra cosa ya es el Mar Menor, la propia laguna. Ahí la preocupación es, bueno, que entre una gran cantidad de agua y volveríamos a las andadas, ¿no?
En principio no debería de ocurrir nada, porque recuerdo que los años 2019 los litros que entraron fueron... hay que recordar, alerta roja en toda la región de Murcia. Nosotros fuimos el municipio más afectado, pero también las aguas que bajaron por el resto de localidades del Mar Menor fue importante. Por tanto, llegábamos en una situación donde el Mar Menor estaba débil, y esto fue como el golpe final, ¿no? En este sentido, sí nos preocupa a los Alcázares la cantidad de agua o de litros de agua no salada que entren al Mar Menor, porque para nosotros uno de los parámetros más importantes para valorar el ecosistema, la situación del Mar Menor, es precisamente esa salinidad, ¿no?, que tanto ha destacado en el Mar Menor. Espero que termine esta alerta prácticamente hoy y que no se produzca en los meses sucesivos, y sobre todo que los arrastres sean mínimos en estas lluvias que se van a celebrar.
Que se evite lo más posible, o en que entre en la menor cantidad de nutrientes posible al Mar Menor, sería una buena señal. Esperemos que las cosas vayan bien y que esta alerta amarilla no deje graves consecuencias, las menos posibles, por ejemplo, en el municipio de Los Alcázares. Hemos hablado con su alcalde, Mari Cervera. Gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Gracias a Mario Cervera, al alcalde, y sobre todo cruzamos los dedos, Javier, para que no caiga mucha agua en esa zona, que ya llueve sobremojado. 57 minutos sobre las 12. Seguimos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos estamos comprometidos con la excelencia educativa desde las edades más tempranas. Por eso abrimos plazo de matrícula en nuestra escuela infantil para niños y niñas de 2 años. Un entorno donde empezarán a crecer en valores y en el que se sentirán felices, atendidos y seguros. Solicita tu entrevista personal en la Secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La obesidad infantil y adolescente se dispara en 2050. Un nuevo estudio publicado estima que en 25 años uno de cada 6 niños y adolescentes será obeso o tendrá sobrepeso. Los investigadores subrayan la necesidad de una acción urgente en los próximos 5 años para prevenir esta crisis de salud pública. Como digo, esta investigación concluye que un tercio de los niños y adolescentes tendrán sobrepeso, 385 millones, o serán obesos, 360 en los próximos 25 años. Es una cifra importante, ¿eh? La previsión equivale a 356 millones de niños de 5 a 14 años y 390 millones de 15 a 24 años, de los cuales uno de cada 6 padecerá obesidad. La tasa mundial de obesidad para la población de entre 5 a 24 años se triplicó entre 1990 y el año 2021, aumentando un 244% hasta alcanzar los 174 millones de niños. La verdad es que hay que replantearse nuestra alimentación, sobre todo qué damos a nuestros hijos y sobre todo qué comemos, que es muy importante también.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Medio minuto queda para llegar a la una en una jornada que, como ya saben ustedes, está marcada por la lluvia. Les estamos contando la última hora. De momento no son grandes esas lluvias. Cruzamos los dedos y llegamos a la una. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 5 de febrero. Miércoles de ceniza. Cuando éramos críos en el cole, nos hacía el cura la señal de la cruz con ceniza, tal día como hoy. Y luego nos pasamos ya el resto del día caminando con mucho cuidado para intentar que nos durase la marca en la frente el máximo tiempo posible. No sé por qué, pero lo hacíamos. Y ganaba el que llegaba a las 5 de la tarde con el pellizco de ceniza todavía visible en la frente. Ah, los que tenían flequillo o pelo casco perdían siempre. Puigdemont perdería, seguro, por ejemplo. Porque cómo hace la ceniza para sujetarse en esa cortinilla capilar, en ese casquete, es imposible. El peinado de Puigdemont se quedó anclado en el tiempo lejano de su infancia, exactamente igual que sus ideas. No ha habido evolución estética ni ideológica en Puigdemont. De pequeñito le dijeron que Cataluña era una nación que no debía contaminarse con el mestizaje, una nación en la que los de Zaragoza eran tan extranjeros como los de Marruecos, y se lo creyó. Y con esas ideas xenófobas llegó a presidente de la Generalitat, luego a golpista en fuga, y ahora es el casero del presidente del Gobierno de España, el que le marca el precio, siempre creciente, de su estancia alquilada en el Palacio de la Moncloa. Y como Pedro, el inquilino, está dispuesto a pagar lo que sea con tal de seguir viviendo allí, porque lo paga con nuestro dinero y con los efectivos de nuestro Estado, pues su casero va subiendo la mensualidad y el otro va aceptando. Lo último que ha aceptado es que Cataluña disponga de un modelo migratorio propio, para así poder deportar a los extranjeros que no sepan catalán, por ejemplo. Entendiendo por extranjeros, repito, los de Jaén o los de Senegal, lo mismo da. O sea que el mismo Pedro que va por el mundo criticando la internacional reaccionaria y la ultraderecha racista, aquí en casa le da el control de las fronteras a los que repiten ese mismo discurso, solo que con acento catalán, en vez de americano, alemán o italiano. ¿Y ha dicho algo Marlaska de esta claudicación, que él juró que no se produciría porque es ilegal? Nada, se ha limitado a ponerse malo. ¿Ha dicho algo Paje, siempre batallador contra las cesiones de su partido a los separatistas? Tampoco. ¿Y Sumar, ese partido que decía que no hay nadie ilegal? Pues Sumar ha dicho que como la Generalitat ahora mismo la gobierna la izquierda, pues que no hay peligro. Eso es lo que se dice, un argumento previsor, fundado en los principios. Solamente Podemos ha reconocido que el apaño apesta a racismo. Así que igual no lo vota, vota en contra. Aunque en honor a la verdad hay que recordar que Podemos ya ha demostrado varias veces que sus noes a Pedro duran lo que dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Me he acordado de Puigdemont repasando el discurso de otro flequillo célebre, el flequillo naranja de Donald Trump, que ha hablado ante el Congreso de Estados Unidos. Y en esa intervención, el provecto Donald ha desplegado su delirio nacionalista como si la inflación bajara a fuerza de eslóganes de abusón de patio. Ha presumido de haber deportado a más gente que nadie en tan poco tiempo. Por cierto, Trump, el títere de Putin en la Casa Blanca, ha prohibido el español, con el mismo celo con el que el PSOE y Junts anuncian su pacto por la segregación etnolingüística en Cataluña a partir de ahora. Igual que un chicano no puede quedarse a vivir en Alabama bajo el trumpismo, tampoco podrá un andaluz en Barcelona si antes no le sella el certificado identitario de catalán converso y parlante la mismísima Generalitat, por no hablar ya de un menor africano. Mira, la ceniza de la liturgia de hoy tiene un sentido filosófico muy útil: recordarnos que somos mortales. Todos lo somos, los que tienen muchísimo poder y los que no tienen ninguno. Ni Donald Trump, por mucho que presuma de haber superado a Lincoln o a Washington, es eterno, ni Pedro Sánchez durará, por mucho que se baje los pantalones delante de un prófugo xenófobo una y otra vez. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y les tocará a los siguientes barrer vuestra ceniza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que el Papa Francisco alcanza este miércoles su vigésimo día de ingreso hospitalario. Sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Las últimas informaciones que nos han llegado desde el Vaticano nos dicen que está realizando fisioterapia respiratoria, que ha retomado la ventilación de oxígeno a altos flujos a través de cánulas nasales y que no se han repetido las crisis respiratorias. Y estamos muy pendientes de las intensas lluvias que sobre todo están afectando a la zona de Levante. De momento la ciudad de Valencia mantiene suspendidas las clases para mañana jueves, además de la mascletá prevista en la plaza del Ayuntamiento. Es posible también que otros 140 municipios donde hoy no ha habido actividad educativa presencial adopten la misma medida. Tráfico sigue pidiendo mucha precaución en las carreteras, especialmente en la red secundaria. Y la Fiscalía se opone a que la Sala de lo Penal del Supremo reabra la investigación a los ex jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. La número 2 del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, considera que los hechos han prescrito a pesar de que una mayoría de la Junta de Fiscales de esta sección sí apoyaba su reapertura. Y a las 2 de la tarde se abre al público en el Tanatorio de Estepona, en Málaga, la capilla ardiente de Felipe Campuzano, el compositor y pianista fallecido este martes a los 79 años de edad en su casa de Marbella. Deja en nuestra memoria canciones como A Chilipú o Te estoy amando locamente.
Y en los deportes, Lamine Yamal seguirá en el Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Eso dice por lo menos su agente. La estrella española del Barcelona termina contrato en el año 2026. Tiene 17 años, pero sus buenas actuaciones obligan a un mejor contrato. Anoche en Lisboa, allí está el Barça, cenaron Joan Laporta y el agente del futbolista Jorge Méndez y hablaron del contrato del jugador Víctor Navarro, entre otros, preguntando en el partidazo a Jorge Méndez sobre la renovación de Yamal.
Vosotros ya lo saben. Bueno, en las cosas están muy bien encaminadas. Vosotros ya lo saben. Te voy a repetir 50 veces lo mismo.
Lamine, con la edad que tiene, tiene un futuro muy, muy, muy importante.
Merece ser mejor pagado, Jorge, del Barça, Lamine.
Bueno, vamos a ver. Cosas que hemos hablado ahí quedará entre nosotros.
O sea, que habéis avanzado.
Va a continuar.
En la Champions, partido de ida de los octavos de final, ayer Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1. Espera el Arsenal, que goleó 7-1 al PSV. Esta noche a las 9, Benfica-Barcelona. Desde las 8, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El próximo 12 de marzo es el Día Europeo contra la Violencia Sanitarios. Pero la Organización Médica Colegial ha organizado hoy una interesante jornada en la que fundamentalmente se está abordando este tema de las agresiones y se van a dar datos, os han dado ya datos. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Soledad Guillén, que es portavoz del Observatorio contra la Violencia a Sanitarios. Lo primero, saludarla. Soledad, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Yo creo que viene muy a colación ese 12 de marzo, porque después de los últimos acontecimientos, la verdad es que la población en general está un poco preocupada por el trato que se está dando a las personas que cuidan de nuestra salud. Yo no sé, ahora hablaremos de los datos que habéis hecho hoy públicos, no sé si ha habido un gran aumento de agresiones en los últimos meses, semanas, o cómo está la situación.
Bueno, los datos que da hoy la Organización Médica Colegial, que es la organización que engloba a todos los colegios de médicos de todas las provincias de España, pues ha dado hoy los datos en una rueda de prensa a las 10 de la mañana desde Madrid, en la que dice que hay un aumento de las agresiones registradas en los colegios de médicos bastante considerable con respecto a años anteriores. Se producen, por ponerte algunos ejemplos, por ejemplo, pues en el ejercicio público, porque los colegios llevan médicos privados y públicos, en el ejercicio público se producen el 83% y en el ejercicio privado un 17%, o sea que aumentan en el ejercicio público más que en el ejercicio privado.
¿Y eso por qué puede ser, lo de mayores agresiones a los facultativos en centros públicos?
Bueno, pues el tema es multifactorial. Hay muchos casos en los que la población pues ha perdido el respeto también por parte de a los profesionales sanitarios. Hay otros casos, como por ejemplo el aumento de las listas de espera, la sobrecarga asistencial, la falta de facultativos para atender todas las demandas de la población, deficiencias propias del sistema, pues todo eso hace que aumenten, que haya un caldo de cultivo que aumenten. Y lo que también decía hoy en la rueda de prensa el presidente del Consejo de Colegios de Médicos, que los políticos no nos están transmitiendo a la sociedad un diálogo y una convivencia pacífica. Estamos viendo continuamente pues cómo se están insultando, cómo se están peleando en el Congreso, y todo eso, pues claro, la sociedad lo percibe, la población lo percibe, y ahí, aunque no sea la causa fundamental, pero sí que es un tema que tendrían que plantearse muy en serio, porque en realidad son el ejemplo que nosotros estamos viendo continuamente en la televisión, en las radios.
Pedís, me figuro, además muchas veces hemos asistido a concentraciones vuestras por alguna agresión, incluso algún asesinato, fundamentalmente también mayores medidas de seguridad. ¿Cómo está ahora mismo la situación en los consultorios y en los hospitales en cuanto a vigilantes, en cuanto a policía?
Pues en cuanto a vigilantes, en todos los centros de salud tenemos vigilantes de seguridad, por supuesto en hospitales también hay, dependiendo de lo grande que sea el hospital, pues hay dos, tres o uno, dependiendo de la cantidad de enfermos que se vean. Donde sí faltan es en consultorios periféricos, que también se producen agresiones, y en muchos no hay. Concretamente, que estuvimos en Torre Agüera a finales de diciembre, porque ellos pedían un vigilante de seguridad, pues el 1 de enero lo tuvieron allí. Nosotros estuvimos en esa concentración apoyando las peticiones del personal de ese consultorio, y bueno, por fin pues han tenido ejemplos como ese. Pues te puedo dar muchos que nosotros, gracias a las concentraciones, gracias a las presiones que hacemos a la administración, pues se van consiguiendo vigilantes de seguridad, se van consiguiendo mejoras en la prevención de las agresiones y en la protección de los trabajadores. De todas formas, vemos que no son suficientes esas medidas, que están muy bien que haya una protección, pero claro, se necesita ahondar más en el problema.
¿Y cómo se ahondaría más? Yo creo que con educación desde la propia familia, y evidentemente también con una educación luego posteriormente a nivel de colegios, etcétera. No ver el sanitario como un referente realmente que tiene que hacer su trabajo, y al que no le podemos exigir a lo mejor en condiciones normales más cosas.
Sí, sí, bueno, tienes razón. Nosotros incluso hemos barajado desde nuestro observatorio regional, hemos barajado peticiones a la Consejería de Educación para impartir clases de respeto a los profesionales por los distintos centros educativos. Pensamos que eso es una labor que tendría que hacer la Consejería de Salud, informar a toda la población, informar desde pequeños, informar a las familias, educarlas en que tienen que conservar un bien que es fundamental, que es nuestra salud, y que nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Ellos también tienen que poner de su parte y ser respetuosos, como mínimo respetuosos con los sanitarios en general.
Yo la última ya, Soledad, como portavoz de este observatorio. Es una pregunta que siempre me ha llamado la atención y me gustaría trasladártela. ¿Existe un perfil realmente de persona que agreda, ya sea física o verbalmente, al médico? Porque mucha gente piensa que puede ser personas mayores, que están hartas de esperar, a lo mejor en urgencias, que a lo mejor el joven no es tan impaciente.
No, es al revés. Lo más frecuente es la edad entre 35 y 50 años, es en varones, son el perfil del agresor, entre 35 y 50 años. Eso tanto la OMC lo ha dicho esta mañana, cómo en el Servicio Murciano de Salud, cuando nos presente sus encuestas, pues también nos lo va trasladando año tras año, que ese es el perfil más habitual. Sí que es cierto que también hay mujeres agresoras. Y luego también vemos hay un sesgo que es contra las mujeres, se producen más agresiones, y en concreto contra las extranjeras, pues hay también un sesgo más a favor de que sufran agresiones o actos de violencia. Si eres mujer y extranjera, pues ojo.
Madre mía. Pues Soledad Guillén, sí, sí. Yo creo que nos quedamos con el titular, ¿no? Aumento de casos de agresiones, por eso que habéis recabado de los diferentes colegios, y que evidentemente, bueno, pues se tienen que poner medidas, tanto a nivel legislativo como a nivel familiar, educativo, etcétera, etcétera, porque si no, esto no sé dónde va a llegar.
Claro, y además es una cosa que preocupa mucho a ciertos sectores de la población, porque piensan que esto no conduce a nada bueno. Hoy vas a ser tú el que estés en manos de un profesional que a lo mejor pues le acaban de insultar, y en qué condiciones te va a atender esa persona. Es que también hay que pensar un poco en los demás, un poco bastante. Hay que pensar en los demás y pensar también en uno mismo. Voy a portarme bien, sobre todo por mí mismo, porque si no estoy perjudicando a la sanidad en su conjunto.
Totalmente de acuerdo. A ver si se soluciona pronto y no tenemos que hablar ni de agresiones y mucho menos de cualquier tipo de asesinato, de una agresión brutal. Muchas gracias por todo y enhorabuena.
Ojalá.
Y ojalá, eso iba a decir, y ojalá que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias, de verdad.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita. Esta soy yo, Murcia.
Seguimos aquí en esta maravilla de jornada, porque estamos teniendo invitados que nos están contando cosas muy interesantes y mirando de reojo, lógicamente, al cielo, porque todavía está lloviendo aquí en Murcia de forma, bueno, pues no muy intensa. De vez en cuando hay rachas más fuertes y en otros momentos hay rachas más débiles. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es salir a la calle, porque se ha presentado una interesante iniciativa, unas rutas gastronómicas por las que podemos saborear el origen de Murcia. Ya saben que la ciudad de Murcia cumple 1.200 años y que, bueno, pues evidentemente se están haciendo muchísimas actividades en torno a esa conmemoración. Y siguiendo esta actividad está y ha estado nuestra compañera Paloma Garrido, a la cual le gusta mucho la gastronomía. Paloma, cuéntanos.
Los michirones, el pisto murciano, el pastel de carne, el zarangollo. Seguro que solo de pensarlo les ha entrado ya un poquito de hambre. Hoy se ha presentado las rutas gastronómicas Saborea el origen de Murcia, con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad. Para que nos cuente todos los detalles está con nosotros el concejal de turismo, Jesús Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Jesús, Saborea el origen de Murcia, sugerente cuanto menos. ¿En qué consisten estas rutas gastronómicas?
Sin duda, pues son unas rutas histórico-gastronómicas. Lo que buscamos es mostrar nuestro patrimonio, ese patrimonio material que tenemos en nuestro urbanismo, nuestros edificios, el que tenemos bajo nuestros pies, pero todo esto unido con ese otro patrimonio inmaterial, como es en este caso la cocina, esas recetas que han ido pasando de boca en boca, de generación en generación, hasta llegar a nuestros días. Bueno, pues las rescatamos, muchas las tenemos ya sobre nuestras mesas, pues lo que queremos es contextualizarlas. Queremos que si vamos a hacer una ruta, por ejemplo, donde se vea pues la huella musulmana, pues sean tapas o productos musulmanes. Si lo que vamos a hacer es a ver una ruta donde se vea la huella judía, pues lo que queremos poner encima de esa mesa o llevar a esos paladares de aquellos que nos acompañan en estas rutas, pues son esos sabores que a día de hoy todavía perviven del mundo sefardí, de esa parte judía que habitó nuestra tierra. En definitiva, es ser capaces de transportarnos en el tiempo a través del paladar.
Claro, ¿de cuántas rutas estamos hablando? Rutas que, por cierto, si el tiempo lo permite, ojalá que sí, comienzan este sábado a las 11:30.
Efectivamente, a las 11:30 es cuando comenzará la ruta, duran un par de horas y la vamos a tener, si el tiempo, como bien dices, lo permite, este sábado, día 8, pero también la repetiremos el 22 y el 29, los sábados, a eso, sobre las 11 de la mañana. Vamos a tener 4 meses de rutas. Vamos a tener la ruta del mes de marzo, como bien decía, es los sabores del nacimiento de una ciudad, pero también la de abril, que será la Murcia barroca, arte y gastronomía. La de mayo, convivencia de los tres sabores, judíos, cristianos y musulmanes. Y la de junio, que va a versar sobre la huerta en primavera, pues la ruta de los huertanos.
Claro, rutas para turistas, pero especialmente también para los murcianos, que muchas veces no somos conscientes ni de lo que tenemos aquí en nuestra propia tierra.
Sin duda, vamos a ver, las rutas que organizamos desde la Concejalía de Turismo van destinadas a fomentar y dar a conocer, difundir nuestro patrimonio material e inmaterial, como decía, y van dirigidas tanto al murciano, que debe ser el primer embajador. Es importante que los murcianos conozcan lo que tenemos para que hagan de embajadores de su tierra, sean capaces de contarlo y comentarlo a todo aquel que venga a visitarlos, que sientan también orgullo de pertenencia y cuando estén por ahí no digan, pues en mi tierra no hay nada que ver. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que descubrir, y desde luego también a los turistas, a los visitantes. De hecho, para poderse inscribir, para poder acceder a la información, va a estar a través de la página web de Turismo de Murcia, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, y ahí es donde vamos a poder encontrar esa información que va dirigida fundamentalmente al visitante, al que venga de fuera. Pero para nosotros, hoy por hoy, es importante que se dé a conocer y se difunda todo esto que tenemos, porque al final, seamos murcianos o sea gente que venga de fuera, nos ayudará a conocer mejor el destino y a generar al final turismo para nuestra ciudad.
Claro, nos lo comentaba antes, no solo se trata de comer y de conocer nuestros productos, sino también de conocer un poquito más la historia de la ciudad, ¿no?
Sí, por eso son rutas histórico-gastronómicas. Se trata de conocer nuestro pasado, están enmarcadas dentro de esta celebración del 1200 aniversario de la ciudad, y luego además son unas rutas que vienen financiadas por los fondos Next Generation, por el plan de sostenibilidad y resiliencia, el plan de dinamización turística, en definitiva, pues por todo lo que estamos intentando trasladar y mover para que Murcia cada vez, pues los murcianos sientan ese orgullo y conocimiento de su tierra y los visitantes descubran que Murcia es mucho más grande y variada en su oferta turística de lo que podían pensar antes de venir aquí.
¿Dónde se puede inscribir la gente? ¿Horarios de esas rutas? ¿De qué mes a qué mes?
Sí. Las rutas van a ser del mes de marzo al mes de junio y van a poderse inscribir a través de la página web de turismodemurcia.es, que es la del Ayuntamiento de Murcia, la de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, y va a ser los sábados a las 11 de la mañana y durarán unas 2 horas con un aforo máximo, que es la única pega, de unas 20 personas por cada uno de los grupos que van a salir.
¿El precio de esas rutas?
El precio simbólico el que va a tener, serán 5 o 6 euros máximo.
Por último, Jesús, para abrir un poquito el apetito, nunca mejor dicho, ¿algún producto que vayan a conocer los murcianos y que les sorprendan?
Bueno, este fin de semana sí puede salir, y si no, pues tendrá que ser el sábado 22, se va a ir a una tetería a tomar unos pequeños postres musulmanes, que ese sabor de la almendra, la miel, el hojaldre, pues tanto recuerda a tantísimos postres que seguimos manteniendo hoy día en nuestra gastronomía. Pero también se podrá probar el zarangollo, falsa morcilla, en definitiva la berenjena, que es un plato estrella en la gastronomía y en nuestras mesas. Bueno, pues también porque viene de aquella época y ha tenido mucho que ver en el devenir de nuestra historia culinario-gastronómica.
Productos muy ricos, como le recordamos, sábados, y todo va bien a partir de las 11:30, ¿no?
Efectivamente.
Concejal de Turismo, Jesús Pacheco, gracias.
A vosotros.
Gracias, Jesús. Gracias, María. Ya tenemos apetito. Y más, que vamos a abrir el apetito. Escuchen.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Hablamos con Juan Antonio Pellicer, con Pelli. Además, en una jornada lluviosa nos trae un plato ideal. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues bien, aquí viendo llover.
Pero es una lluvia buena, ¿eh? De momento, lo he estado comentando. Por ejemplo, es para el campo, es buena la que está cayendo en Murcia capital.
Sí, yo tengo ahora mismo todo el huerto lleno de agua. Es decir, los árboles se han lavado totalmente, tengo los naranjos totalmente limpios, los limoneros, todo Muy bien, pues esto es, se agradece.
Y claro que se agradece.
No estamos acostumbrados a tanta lluvia.
Digo, ojalá que se mantenga así, que se mantenga así este nivel, unas horas o lo que sea, pero a este nivel, no vaya más, a este nivel.
Sí.
Hablamos de un plato muy típico ya además de muchos años, sobre todo cuando eran días lluviosos, la sémola aquí en Murcia, en esta zona.
Sí, es un plato típico de Murcia, pero actualmente no se hace y es difícil conseguir comerte un plato de sémola en un restaurante.
Sí.
Pero bueno, yo lo hago en casa. Es un plato que yo me acuerdo de mi abuela. Se lo hacía a mi abuelo cuando llovía, le decía, quiero sémola. Porque es, y luego mi abuelo también, porque es mucho más rápido que hacer unas migas. Es mucho más rápido. Más, antiguamente era hacer la sémola igual como más que las migas, es decir, en la sartén, o sea, hacer el fuego y luego la gente se lo comía con cucharitas de madera.
Qué rico, por Dios, qué rico.
Sí.
Cuéntanos.
Pues sí, es un plato muy... Los ingredientes son muy sencillos. Lo único que lleva ingredientes, morcilla, típica murciana, morcilla de cebolla, longaniza, también típico de Murcia. Luego lleva cebolla tierna. Y luego se elabora como igual como haces una bechamel. En fin, nosotros lo que hacemos es... pelamos la cebolla, me gusta utilizar cebolla dulce o cebolla tierna, la cortamos... y la ponemos en aceite. Normalmente para un litro de agua, que lo que necesitamos, utilizamos 80 gramos con una bechamel, 80 gramos de harina y 80 gramos de aceite. Entonces lo que hacemos es pochamos esa cebolla, normalmente unos 150 gramos por litro de cebolla, picadita, la pochamos en ese aceite, puede estar bien pochada y tierna, le agregamos la harina. Y a continuación yo lo agrego es la morcilla, le quitamos la tripa de la morcilla,
sí,
igual
sí.
Que la tripa de la longaniza, y todo eso mezclamos, hacemos como, igual que vamos a hacer unas croquetas, hacemos la pasta, y luego poco a poco le vamos añadiendo agua hasta completar lo que es, si fuese una crema espesa. Tiene un color rojizo, hay veces que también me gusta ponerle, cuando estoy terminando de hacer la masa, un poquito de pimentón de Murcia, y yo le doy vueltas para bastante vueltas, por lo menos 5 o 6 minutos, para que la harina se toste bien, y luego pues ir agregando agua lentamente hasta conseguir esa sémola.
¿Y
luego pues a mí me gusta acompañarla siempre con unas patatitas fritas, ya sea unas patatas panadera, paja, en daditos. Y es un plato súper sencillo y está espectacular. Yo me acuerdo nuestro amigo Ismael Galeana, que un día le hice yo la sémola y se impactó porque decía, joder, hace años que no comí sémola y esto era el plato que me hacía su madre cuando era pequeño.
Qué grande,
el día de lluvia.
Qué grande Ismael Galeana, padre, qué grande.
Sí.
Y qué gran conocedor de la gastronomía y de las tradiciones de Murcia, un gran periodista además también,
sí.
su hijo también lo ha sido.
Sí, yo al hijo no lo conozco, a la hija sí, pero yo he aprendido mucho de él, me gustaba hablar con él y tener charlas con él de gastronomía y yo pues era una esponja. Cogiendo todo lo que me decía.
Yo le recuerdo paseando por la calle Trapería con esa barba ya blanca, bastante bueno, abundante,
sí.
El pelo, etcétera, etcétera. Era todo un personaje en el buen sentido de la palabra, Ismael Galeana, padre. Un abrazo muy fuerte a la familia de los Galeana.
Sí.
Pues es un plato que, en cuanto a dificultad, está riquísimo, porque tiene una pinta de que eso se come, vamos, en una sentada, pero luego de dificultad, lo que tú has dicho, no creo que sea un plato tampoco muy complicado, ¿no? La sémola.
No, si fíjate, si los ingredientes son muy sencillos, es cebolla, luego lo que lleva es la morcilla y la longaniza, yo normalmente para un litro le pongo 150 gramos de morcilla y los 150 gramos de longaniza, pero ya va en gusto, no puedes poner más morcilla, menos longaniza, ya como te guste.
Totalmente.
Y es la elaboración, totalmente es como... Si elaboras una farsa o bechamel para croquetas, igual, exactamente igual. Y luego, pues, el espesor que tú quieras darle. Pues, yo le he puesto 80 gramos para un litro de agua, la harina, que es lo que espesa, pero si te gusta más líquido, pues le pones un poco más de agua, ¿no? Ahí va en gustos.
Perfecto.
Y al final, pues sí, eso sí siempre me ha gustado, ponerle unas patatas fritas por encima, que es como una guarnición, y está pues espectacular, ¿eh?
Vamos, un plato
que
para...
no se deben de perder estos platos.
No, claro que no se deben de perder. Y digo, un plato perfecto para este día así un poco fresco, húmedo, con la lluvia. Te estás comiendo tu sémola mientras estás viendo el huerto, por ejemplo, de Pelli, que es una maravilla. Pues, Juan Antonio Pellicer, me gustaría que vinieras la próxima vez aquí, a la cadena COPE.
Sí, tengo ganas de ir por ahí, a ver si cambia el tiempo. Y yo, fíjate que yo esta semana me he dejado cosas para... Como esta semana voy seguro, pero mira, con la lluvia ya, pues... Yo que soy de moto, no me apetece escoger la moto.
No conviene. Precaución y prudencia. No. Quédate tranquilamente en casa y escucha la cadena COPE, que es lo importante. Un abrazo muy fuerte.
Dime. Estoy ahora mismo... Tengo 9 perdices limpiando.
¡Uf!
Para hacer las escabeche.
Madre mía. No paras, ¿eh? Es que no paras. En tu casa hay comida para 3 meses por lo menos, mínimo. Pues, sí. Pelli, un abrazo muy fuerte y ya te espero si Dios quiere la semana que viene. Cruzamos los dedos.
Venga, un abrazo.
Gracias por todo. Sémola, amigos oyentes, han tomado la receta, ¿eh? Buena nota de la receta. Háganla, por favor, que merece la pena, que está riquísima. Y hoy es miércoles y tenemos a nuestro psicólogo de guardia que nos va a hablar posteriormente, enseguida, nos va a hablar sobre la importancia de elegir un buen colegio. Pero antes, yo quería tener a una de las mujeres que han obtenido una mención especial cara a ese 8 de marzo. Ella es María Dolores Bolarín. La conozco hace mucho tiempo y es una mención muy merecida. María Dolores, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tú eres una de las responsables del Centro de la Mujer de San Antolín. Estás organizando constantemente actividades. Bueno, ¿quién te dijo que habías recibido esta mención y qué sentiste cuando te enteraste de ello?
Perdona, Pedro. Yo fundé esa asociación hace casi 40 años. O sea, nunca hemos estado, no siempre hemos estado en esa sede que bonita del Centro Municipal García Lí. Hemos estado en varios bajos hasta que se dio la necesidad de crear una sede donde pudieran estar, porque claro, detrás vienen muchísimas mujeres. En este momento pasan casi 2.000 personas al año.
2.000, madre mía.
Sí.
Y lo que te iba a decir yo, que no paráis, ¿no? Porque siempre
sí,
organizáis conferencias relacionadas con problemas que afectan a la mujer. También, además, hay actividades físicas dentro del propio centro. Cuéntanos un poco cómo funciona.
Bueno, pues en el momento que se crea ese centro, se ve la necesidad de este colectivo de mujeres darle más visibilidad. Y ese es mi objetivo, dar visibilidad a estas mujeres y promocionarlas. Y empezamos pues como un grupito de 5 y en 2 meses había 50, 100, 200 y empezamos a crecer y a trabajar por la mujer y por los derechos de la mujer y por erradicar la violencia de género. Al día de hoy se ha trabajado mucho, pero queda mucho camino por hacer todavía.
Desde luego que queda mucho camino. ¿Y el perfil de la mujer que se acerca a ese centro de San Antolín, cuál es? ¿Joven, más mayor? Cuéntanos.
Bueno, pues hay desde 18 años hasta 70, 80. Y el perfil, en su momento, eran mujeres con una necesidad que hoy, afortunadamente, hemos crecido. Porque el nivel universitario y profesional ha crecido, ha aumentado y no es el perfil del finales de los 80. Pero en este momento tenemos funcionarias, tenemos abogadas, tenemos médicos, el perfil es un perfil abierto, con mujeres, con ganas de un espacio en unas horas al día. Y nosotras damos esos servicios que, como es pintura, talleres de pintura, inglés, taller de lectura, ejercicio físico, visitas culturales, viajes. Sí, hay un abanico abierto, intenso, y desde luego pues nos visitan continuamente.
Recordamos que esos premios 8M, tú tienes esa mención especial, se van a entregar este viernes en el Auditorio Víctor Villegas. Yo casi para terminar, María Dolores Bolarín, cuando recibas esa mención, ¿de quién te vas a acordar? Y sobre todo, no sé si vas a expresar algún agradecimiento especial.
El agradecimiento, desde luego, a las personas que han pensado en mí, porque estoy muy agradecida, al presidente, a la consejera, y desde luego a mi equipo directivo, porque sin ellas no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Y luego a todas las mujeres, porque a las mujeres, en especial a las mujeres que han creído en este proyecto que empezó hace 40 años. Y muy especial a mi familia, porque de una manera muy generosa me han ayudado en este caminar.
Pues ahí está el agradecimiento de María Dolores Bolarín. Enhorabuena de verdad por esa mención especial con motivo del día 8, del 8M y por esa gran labor que haces en el Centro de la Mujer de García Lix en San Antolín. Un abrazo muy fuerte, de verdad, muy fuerte.
Gracias, otro para vosotros.
Gracias. Seguimos haciéndonos eco de lo que va a ocurrir este viernes con esos premios 8M. Hemos tenido ya a muchas premiadas. Ayer tuvimos a la mujer también del año, a Chitina. Nosotros ahora, se lo decía yo antes, tenemos a nuestro psicólogo, porque es miércoles, psicólogo de guardia, que nos va a hablar con nuestra querida María Morano de la importancia de elegir un buen colegio. Porque el colegio es donde empieza la formación de una persona y si no se elige bien, evidentemente puede estar en un entorno muy negativo, psicológicamente hablando, para el niño. Y eso desde luego afecta cuando uno crece y se convierte en adulto. María Morano está con nuestro psicólogo.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Ya ha llegado marzo y algunos padres empiezan a buscar colegio para que sus pequeños empiecen el curso que viene. Este es un tema de suma importancia dentro de cada familia y una decisión muy importante para los padres, ya que será algo que influya en la educación y en el desarrollo también de sus hijos. Para hablar sobre este asunto y tratar de dar respuesta a las incógnitas más frecuentes que puede que tengan algunos padres, hablamos con nuestro experto y psicólogo Javier de Aro. Buenos días.
Muy buenos días, María.
Javier, ¿por qué la elección del colegio es una decisión tan importante?
Pues la verdad es que es una decisión que te das cuenta lo importante que es cuando tienes que afrontarla, porque muchas veces no somos conscientes. Pero al final tenemos que entender que nuestros hijos van a pasar muchas, muchas horas en un colegio con una serie de personas y por eso no pasa nada si nos equivocamos y hay que cambiarlo, no pasa nada. Pero siempre es mucho más recomendable el poder tomar una decisión pues que se base en aspectos. Y esto es algo normal, que busquemos el mejor colegio del mundo. Pero al final no tenemos que buscar ese mejor colegio del mundo, sino tenemos que buscar el mejor colegio para nuestro hijo. Es decir, es muy importante que los valores del colegio, que determinadas características, que para nosotros son importantes, también estén en ese colegio. Pues, por ejemplo, un colegio privado, público, concertado, depende de nuestros valores. Un colegio laico, religioso, un colegio depende cómo aborden con las nuevas tecnologías. Todos esos factores los tenemos que tener en cuenta. Y luego yo siempre lo digo, hay muchos factores muy importantes, pero hay dos que no nos tenemos que olvidar. El primero, todo lo que aporte extra a un colegio, es decir, proyectos como, por ejemplo, que no sean las típicas asignaturas. Hay inteligencia emocional, hay clases de debates, hay todo ese tipo de cosas que le dan un valor extra, son muy importantes porque ya te hablan también de la predisposición del colegio. Uh-huh. Y por último, para mí el fundamental, el colegio, realmente el valor del colegio no está en las cosas, sino en las personas. Ahora muchas familias de 3 añitos van a entrar en los colegios, los niños, y tenemos que tener en cuenta que va a haber una persona que les va a acompañar durante 3 años. Por eso, desde mi punto de vista, lo más importante y lo que más tenemos que intentar observar y conocer es cómo son las personas que forman el colegio y que van a cuidar de nuestros hijos.
Claro, porque sabemos que el nivel académico pues es un factor fundamental, pero como hemos comentado, no es el único que influye en esta decisión, ya que la cercanía pues muchas veces es una cosa que tenemos en cuenta a la hora de escoger colegio, las actividades extraescolares que el centro realiza, o como hemos comentado, pues las asignaturas que puede impartir, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema de la inteligencia emocional, que últimamente pues se está intentando apostar más por ella y realmente es muy necesaria.
María, es lo que tú comentas, además yo estoy 100% de acuerdo. Muchas veces le damos mucho peso a la parte académica, al nivel, por así decirlo, como decimos, ¿de acuerdo? Y no digo que no sea importante, pero a menos que haya unas circunstancias adversas o unas necesidades educativas, por así decirlo, todos los niños al final con su ritmo van a llegar a donde tengan que llegar. Pero lo que sí que está demostrado es que si no están felices, si no están motivados, si no se trabaja, por ejemplo, las técnicas de estudio, si no se trabaja el que se relacionen bien, si no se trabajan las emociones, muchos factores, pues no van a poder sacar todo su potencial. Uh-huh. Por eso, lo que comentas, hay que darle un peso muy importante a todos estos extras que realmente no tendrían que ser un extra, tendrían que ser parte del currículo académico.
Claro. No hablamos solo de empezar el colegio por primera vez, sino que hay niños, ¿no?, que no continúan siempre en el mismo cole. Hay algunos que, por circunstancias, deben de cambiar de centro. ¿Qué consejos pueden seguir los padres de esos pequeños para que el cambio sea más fácil y se adapten mejor?
Claro. Pues mira, es muy importante que cuando hay un cambio de centro, ayudemos a que nuestro hijo se adapte bien y también se tienen que adaptar a las familias. Por eso yo siempre lo digo, que haya una comunicación fluida con el centro es muy importante. Muchas veces solo hay comunicaciones cuando las cosas van mal. Yo creo que tendría que ser algo súper necesario que cada trimestre pues tengamos una pequeña tutoría con el tutor, ¿de acuerdo? No hace falta ir una hora cada trimestre, va a estar a lo mejor un mail, una llamada, pero es muy importante, sobre todo si un niño empieza nuevo en un colegio, que haya una comunicación fluida. En segundo lugar, también es muy importante cuando un niño entra en un colegio nuevo, desde casa, no solo estar súper encima de la parte académica, que muchas veces como que le damos una prioridad, vamos, vital. Sí. No, tenemos que estar, sobre todo cuando un niño llega luego a un colegio, más encima de la parte afectiva, de si hace amigos, de si está relacionando. Y desde casa también potenciar eso. ¿Cómo? Oye, pues vamos a fomentar el vínculo invitando a algún amiguito, yendo al parque que van sus compañeros de clase, intentándolo apuntar a alguna extraescolar. Está demostrado que cuando un niño entra en un entorno nuevo, si se siente bien integrado y bien valorado por sus compañeros, va a ser mucho más fácil que todo lo demás llegue.
También es importante que inculquemos a los niños el hecho de que hay que estar agradecidos por tener la oportunidad de tener una educación, ¿no? Respecto a lo que decías, de que también hay que trabajar desde casa conjuntamente con el ámbito escolar.
Sí, eso es fundamental. Muchos niños, pero bueno, esto es un tema mucho más amplio porque muchos niños no son conscientes de todos los privilegios y la suerte que tenemos pues por vivir donde estamos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ellos no son conscientes de todos los dramas que hay porque realmente no han visto, no han podido percibir esas realidades. Por eso es una labor muy importante tanto de los colegios como también, sobre todo, yo pondría el foco en nosotros, en papás y mamás, que ellos se den cuenta que el poder estudiar, el poder ir a una extraescolar, el poder ir con los amiguitos, pues es un privilegio que no todos los niños lo tienen porque al final lo normalizan. Y el normalizar esas cosas hace que no se valoren.
Claro. Javier, una última recomendación para los padres que aún están indecisos sobre qué colegio escoger.
Sí, yo sobre todo lo que diría es que vayan a ver, porque al final es muy importante que confíen, que haya una confianza en el colegio en el que eligen. Y para tener esa confianza es muy importante conocer el colegio. Si tú no conoces a alguien, es difícil que puedas confiar en el colegio. Pero cuando vayan a visitar los colegios, tienen que estar más pendientes, no de lo que se dice, sino de lo que ven. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Si parece una tontería, pero a lo mejor yo me pueden dar una charla y explicarme todos los proyectos que hay en el colegio. Pero si luego cuando veo a ese profesor que sale de la charla y veo que no saluda a sus alumnos, que va por el pasillo con una cara seria, ¿cómo puede que sea? ¿Cómo va a ser con mi hijo? Uh-huh. Por eso es muy importante que se fijen en esas cositas, que piensen lo que es lo importante para ellos y que más que fijarse en las palabras, vean los hechos, vean las cosas que se hacen, porque al final eso es lo más significativo, por así decirlo.
Eso es lo más importante. Pues con eso nos quedamos. Elegir colegio para los pequeños de la casa no es tarea fácil, pero con la ayuda de un experto, como ha sido en este caso, se hace un poco más sencillo. Ya saben que hay que tener en cuenta otros aspectos, además del nivel académico, como hemos comentado. Al final, lo más importante es escoger un lugar en el que, además de aprender, nuestros niños puedan crecer personalmente y ser felices. Javier de Haro, gracias por estar con nosotros una vez más.
Muchísimas gracias. Muy buena semana.
Y hablamos de deporte, de adicciones, porque se ha presentado un proyecto muy interesante. Lo está siguiendo muy de cerca nuestra querida Paloma Garrido con invitadas especiales.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, se lo decimos siempre, la salud es lo primero. Esta mañana se ha presentado las novedades de la nueva edición, la tercera en concreto, del proyecto de prevención de adicciones mediante el deporte en escolares. Hablamos, para que nos cuente todos los detalles, la concejal de Educación, Belén López. Buenos días, Belén.
Hola, buenos días.
Y la concejal de Familia, Pilar Torres. Buenos días.
Buenos días.
Pilar, ¿qué espacios se van a habilitar en esta edición, que creo que ya es la tercera?
¿Cuáles son las actividades, Belén, de las que van a poder disfrutar?
Las actividades son fútbol sala, voleibol, atletismo, baloncesto, ajedrez y tenis también. Son grupos normalmente de unos 10 alumnos, salvo en tenis, que se reduce un poquito el número de alumnos para poder atender adecuadamente a todos los alumnos. De hecho, es precisamente la actividad de tenis la que se realiza en las pistas municipales del Raval y de Guadalupe.
Claro, son en diferentes zonas de Murcia, ¿no?
Sí, la idea ha sido un poco extendernos por todo el territorio de nuestro municipio para que los alumnos que están más alejados de lo que es el centro pues puedan disfrutar de este tipo de actividades. De hecho, tenemos atletismo, por ejemplo, en Sucina y en el escultor Salcillo de San Ginés, también atletismo, baloncesto en Juan de la Cierva, en el Virgen de la Fuensanta de la Alberca, en el Reino de Murcia, en el Ranero y en los Rosales. El fútbol sala está en Alquerías. Están todos
muy repartidos.
Muy repartidos.
Pilar, las edades de los menores, de los jóvenes que van a poder participar en esta edición.
Sí, las edades son desde los 6 hasta los 16 años y bueno, pues es una edad que se han hecho grupos diferentes para que realmente los más pequeños pues puedan estar. Tenemos a los de 6 años hasta 11, irán en un grupo juntitos, y a partir de los 11 a los 16 en otro grupo. Y en esos horarios pues podrán desarrollar sus actividades. Lo que queremos es que retomen las actividades de deporte al aire libre, que estén en espacios entre iguales, desconectados del móvil. Es que les planteamos un ocio alternativo que sea saludable. Como sabéis, tenemos una estrategia de salud mental en este Ayuntamiento de Murcia que estamos trabajando de forma transversal con todos los compañeros, y lo que pretendemos es que ni un solo joven que realmente quiera tener esa opción de un ocio saludable alternativo y desengancharse un poquito de las nuevas tecnologías, de los móviles y de estar con otro tipo de videojuegos y de actividades en sus propios hogares, es que salgan a conectar, pero que conecten de verdad con profesionales autorizados, esa actividad al aire libre, entre iguales, y que realmente les permita pues fortalecer todos los valores, ¿no?, que son saludables para el crecimiento de nuestros jóvenes, que al final es el trabajo en equipo, es la perseverancia, es el esfuerzo, es bueno, pues una serie de valores, que la disciplina, que lo que queremos es que realmente tengamos generaciones de jóvenes fuertes, y que este ayuntamiento pues pone a su disposición de forma gratuita el uso de los espacios municipales con grandes profesionales involucrados en la salud emocional y en la salud física, que tan importante es. Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Invertir en salud, invertir en nuestros jóvenes, es tener pues generaciones venideras con una fortaleza y una salud mental adecuada.
Claro, es lo curioso, que al final hay que educar desde la niñez. No hay mejor manera que prevenir que esa, ¿no? Como concejal de Educación, Belén.
Efectivamente, la prevención se hace antes de. Entonces es el momento de enseñarles cómo. Muchas veces, por ejemplo, nuestros jóvenes de 14, 15 años con sus compañeros, su comunicación es a través del WhatsApp y de sus redes sociales. Entonces se trata de enseñarles lo importante que es el trato personal, el poder jugar con tu salud, el poder jugar con tus compañeros, el poder disfrutar con ellos, el poder tener esa relación de tú a tú personal, que muchas veces en esta época en que estamos viviendo se diluye con el tema de las tecnologías. Pero bueno, son muchas, es el momento de hacer esa la prevención es antes de. Y ese es el foco principal de este programa.
Este programa, que este año es su tercera edición, Pilar, un balance muy positivo el que se hacen de las ediciones anteriores, muchos jóvenes los que han participado en ellas.
Pues son 700 jóvenes los que han participado, y una valoración fantástica, pero no solamente por los propios jóvenes, sino por sus padres, que realmente nos han valorado la actividad con ese interés de volver a inscribir a sus hijos. Cuando tú tienes interés y adherencia en los programas es porque realmente estás satisfecho. Pero para nosotros hay algo clave, que es la valoración por parte del equipo directivo de los centros educativos. Realmente están interesadísimos en que sus centros educativos formen parte de este programa. Al final es una demanda y realmente es una oportunidad, porque les estás dando a los más jóvenes esas horas tutoría, de deporte, de tener límites, de hacer un buen uso del teléfono móvil. Se olvidan de ellos. O sea, realmente cuando llegan a estas actividades y a estos centros educativos, lo único que piensan es en hablar, es en jugar, es en desarrollar la creatividad y la innovación. Y nosotros apostamos por ese talento, ¿no? Porque nuestros jóvenes realmente descubran las capacidades innatas que tienen en ellos, que cuando están en otro mundo, pues realmente sus limitaciones son más amplias.
Capacidades que son muchas. Pilar, para recordarlo, ¿dónde se pueden inscribir? Aquellos padres que no se estén escuchando, ¿dónde pueden inscribir a sus hijos?
Bueno, pues tenemos ahora mismo un enlace directamente para que están anunciados y advertidos los centros educativos, los directores, incluso los propios familiares. Pero tenemos, lógicamente, a través de una plataforma que es prevencionadiccionesmurcia.es, donde ya desde ahora mismo está abierto ese plazo y esperamos que se complete el aforo rápidamente, porque nuestro interés máximo es la ocupación completa y que realmente tenga un éxito, porque las actividades comienzan el sábado, si nos lo permite la lluvia.
Y a partir de ese momento, para disfrutar, que los jóvenes disfruten de ellos mismos, del deporte y de todo lo que quieran.
Los sábados por la mañana, desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30, estaremos con los centros educativos abiertos para la sociedad murciana.
La prevención, la mejor herramienta, lo volvemos a recordar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros.
Gracias, Paloma. Evidentemente, la prevención para evitar esas adicciones a través del deporte. En segundos llegamos a las 2:10. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y dentro de esta línea que estamos haciendo en torno a las premiadas y premiados con motivo del 8M, tenemos que hablar de la empresa de transporte y logística de Lorca, Andamur, porque evidentemente ha sido reconocida también por su trabajo en favor de la igualdad. Tenemos a Ángeles Ruiz al otro lado del teléfono, que es un poco la responsable también de todo lo que tiene que ver con atención al cliente de Andamur, y la saludamos. Ángeles, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pedro. Muy bien, encantada.
¿Qué supone para vosotros este reconocimiento a través de la Consejería de Política Social, Familias y Mujer?
Pues es un orgullo grandísimo después de tantísimo tiempo, desde 2019, trabajando en ese proyecto que hoy reconocen, que esta semana se reconoce, que es el proyecto de WOW, Women on the Way. Pues después de tantos años trabajando en él, que sea reconocido por nuestra región, es una maravilla.
Cuéntanos un poquito en qué consiste ese proyecto, One Woman on the Way, así en inglés. ¿Qué significaría o traducción un poco al español, no?
La traducción literal es mujeres en la carretera, y hacemos el juego con WOW, porque bueno, pues decimos de que esas mujeres en la carretera en realidad son mujeres WOW, mujeres extraordinarias, mujeres fuertes y capaces. Y este proyecto consiste en visibilizar precisamente a esas mujeres WOW que están en la carretera encima de un camión, que son muy poquitas, pero también a las mujeres que trabajan en las empresas de transporte, ya sea con cargos directivos, como jefas de tráfico, un sector que en el camión, pero también incluso en las empresas, es muy masculinizado, pero que necesita visibilizar esa labor que hacemos las mujeres. Y ese es el propósito de WOW.
¿Cuánto tiempo lleváis ya como empresa?
Nosotros llevamos como empresa Andamur, somos más de 30 años, ya casi cerquita de 35 años, y somos una empresa que da servicio a las empresas de transporte. Tenemos sobre todo áreas de servicio para camiones. Esta semana lanzamos algunas de ellas y ya sumamos más de 1.500 áreas de servicio en toda Europa.
Por cierto, que con motivo de la Semana Conmemorativa de la Mujer, en la cual estamos, creo que se visten de morado vuestras áreas de servicio, ¿no?
Sí, ahora mismo nuestras áreas de servicio están todas decoradas con el claim de nuestra campaña dirigida a camioneras. La campaña se llama Soy Camionera, Fuertes, Capaces, Camioneras, Mujeres. Está dentro de esta iniciativa WOW, y todas las camioneras que pasen por nuestras estaciones durante esta semana reciben un regalito y algunas sorpresillas. Esto lo llevamos haciendo ya desde 2019 y la verdad es que bueno, pues muy contentas y el recibimiento muy bueno.
Bueno, y volviendo a esta campaña casi para terminar, a esta maravilla de Wow Woman on the Way, creo que también habéis hecho vídeos personales, etcétera, etcétera, testimonios de las camioneras, cuéntanos.
Sí, sí, en la página web de Wow podéis encontrar, en nuestro YouTube podéis encontrar todos los vídeos, y son vídeos testimoniales en los que ellas cuentan su historia, cuentan el por qué les encanta el camión, qué retos han encontrado, cómo fueron sus inicios, mujeres que hace 40 años ya estaban en el camión, a qué retos se encontraban en la carretera cuando había muy poquitas mujeres. Y ahora, el próximo sábado, lanzamos un vídeo precioso de la ganadora de nuestros premios Wow, María Dolores, que nos cuenta la historia en el camión con su hija de 10 años. Y como para ella, su hija es un referente. Entonces, bueno, son vídeos muy emotivos, muy emocionales, ¿no? Por la historia que cuentan, os los recomiendo.
Pues Ángela Ruiz, responsable de atención al cliente de esta maravilla de empresa que ha sido galardonada con uno de los premios con motivo del día 8M de la mujer, con motivo, ya digo, de esa maravilla de jornada. Andamur es la empresa de Lorca. Muchas gracias por atendernos y sobre todo por esa iniciativa tan maravillosa.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo.
Un abrazo, Ángeles.
Un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muchos logros, sí. Camino por recorrer, también. Con el compromiso de todos, hombres y mujeres, podremos alcanzar una igualdad efectiva. Por la plena igualdad, Asamblea Regional de Murcia.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos estamos comprometidos con la excelencia educativa desde las edades más tempranas. Por eso abrimos plazo de matrícula en nuestra escuela infantil para niños y niñas de 2 años. Un entorno donde empezarán a crecer en valores y en el que se sentirán felices, atendidos y seguros. Solicita tu entrevista personal en la Secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general mucha precaución, por favor, porque ya saben que la lluvia es hoy protagonista, no solo en Murcia, sino en general en la región, pero centrándonos en la ciudad de Murcia, ahora está lloviendo y ya saben que, insisto, a la hora de la frenada no es lo mismo frenar en seco que frenar con agua. Mantengan la distancia de seguridad y, por favor, si no tienen que desplazarse urgentemente, evítenlo. De momento, ahora mismo no hay ningún gran accidente en la ciudad y tampoco hay zonas colapsadas en cuanto a calles.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Queda un minuto más o menos para llegar a las 2 de la tarde y les tengo que dar una última hora de la lluvia. Han ampliado hasta mañana jueves la alerta, precisamente por lluvia, que de momento se está cebando con la comarca del río Mula. En el resto de la región, la jornada del temporal está siendo de momento bastante tranquila. La Agencia Estatal de Meteorología, la AMET, ha ampliado, como digo, ese aviso amarillo hasta mañana, por lo que se espera que las lluvias continúen a lo largo de la jornada del jueves. Y en cuanto a donde ha caído más lluvia, más agua, ha sido en la comarca del río Mula, con hasta 66 litros recogidos en el pluviómetro de Pinar Hermoso. En las últimas 12 horas, 35,8 litros en Pliego, 30,6 en La Selva, también en Bullas, o 27,2 en Tarragoya, en Sierra Espuña. Las demás zonas, ya digo, de momento, Cartagena, el Valle del Valentín, etcétera, no están registrando excesivas lluvias. Pues ya saben, están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Mucha precaución, por favor, y pasen la mejor tarde posible de hoy miércoles.
Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Europa ya no tiene tanta prisa con la descarbonización. Hay otras prioridades. Ahora que Putin, con la inestimable ayuda de Trump, puede ganar la guerra de Ucrania. Bruselas no renuncia a la Agenda Verde, pero a partir de ahora será más flexible. La Comisión Europea acaba de dar a conocer esta misma mañana qué quiere hacer con el futuro del automóvil en Europa. Y ojo, porque este es un sector industrial muy importante para todo el continente y en particular para España, porque somos el segundo mayor productor de automóviles de Europa, el segundo mayor, y el noveno de todo el mundo. Aquí en España se fabricaron el año pasado casi 3 millones de coches, así que poca broma. El nuevo plan tiene varios puntos principales. En primer lugar, persigue flexibilizar los plazos de reducción de emisiones, que la verdad es que ha traído de cabeza a los fabricantes últimamente. También busca unificar las ayudas para la compra de vehículos eléctricos, porque ahora son muy diferentes en los distintos países. Por ejemplo, en España las ayudas las aporta el Estado, pero tardan en llegar al comprador, mientras que en Alemania se hacen directamente en el concesionario, como un descuento directo. Hay otras medidas que van en esa misma dirección: reducir burocracia y facilitar subvenciones. Se impulsará, por ejemplo, la producción propia de baterías, con ayudas directas y agilizando los trámites. El objetivo, evidentemente, es ganar autonomía estratégica, que para 2030 al menos el 50% del valor de cada coche sea de origen europeo. Además de todo esto, Bruselas plantea organizar una alianza europea de vehículos autónomos para intercambiar ideas y desarrollos de proyectos con este tipo de coches sin conductor, crear bancos de pruebas europeos. Eso va a exigir habilitar corredores o escenarios urbanos para probarlos sin peligro, y no solo para el transporte de personas, también para el de mercancías. Como ves, todas las iniciativas van en la misma dirección, que es la correcta: agilidad, integración, coordinación, pragmatismo. O sea, todo lo que le ha venido faltando a la Unión Europea durante demasiado tiempo y que ahora, por razones geopolíticas más que evidentes, ya no puede esperar más. En un mundo dominado por dos nuevos imperialismos, el estadounidense y el chino, Europa puede conformarse con asistir a su propio declive o puede espabilar de una vez. Y en ese sentido, quizá la hostilidad trumpista termine siendo una buena noticia, el acicate de un despertar. Porque Europa tiene conocimiento y capacidad de sobra. A veces nos pasamos en el lamento jeremiaco, pero sus 27 ejércitos tienen, de hecho, muchos más soldados que Rusia. Y tiene más y mejores universidades, y por supuesto mucha más libertad y prosperidad, y más creatividad. ¿Qué nos falta Nos falta liderazgo y unidad de acción. ¿Y qué nos sobra? Nos sobran nacionalismos divisivos, que son los caballos de Troya del Kremlin. Ojalá que este 2025 se recuerde un día como el año en que, sin renunciar a nuestros valores, incluyendo la sostenibilidad, Europa por fin despertó y se puso a competir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, además una noticia que acabamos de conocer y es que el Tribunal Supremo prorroga 6 meses más la investigación al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz. Además de esto, pues tenemos nuevos detalles sobre el estado de salud del Papa. Fuentes del Vaticano sabemos, porque así lo han comunicado, que no se han repetido las crisis respiratorias y que no hay señales de que vayan a repetirse. Que ha recibido una mínima sedación para tratar la broncoscopia, que es una praxis habitual en estos casos. Que recibe oxígeno con cánulas nasales y que no con mascarilla y que su cuadro clínico sigue siendo complejo y el pronóstico reservado. Seguimos hoy pendientes del temporal de lluvias que está salpicando a toda la vertiente mediterránea. La Comunidad Valenciana afronta entre esta tarde y mañana jueves lo peor de esta borrasca. De hecho, meteorología apunta que con todo lo que ha llovido desde el lunes se puede registrar acumulados superiores a los 400 litros de agua por metro cuadrado. Además, se ha batido triste récord de agresiones contra sanitarios en España. El año pasado fueron 847, una cada 10 horas, según datos de la Organización Médica Colegial. Y hoy, por cierto, hay manifestaciones de veterinarios, la principal ante el Ministerio de Agricultura. Piden que les dejen trabajar después de la norma que restringe el uso de medicamentos, sobre todo de antibióticos, a la hora de tratar a los animales en las clínicas.
Y en los deportes, esta noche más Champions con el Benfica-Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Lisboa con el antecedente del 5-4 de esta temporada a favor de los de Flick. A esta hora debe comenzar la comida de los directivos. Vamos a Lisboa. Víctor Navarro.
¿Qué tal? Justo ahora en la Torre de Belén acaba de llegar Rui Costa, el presidente del Benfica, también Simão Sabrosa, el Relaciones Institucionales del club. Se espera Laporta, que llegará en 5 minutos a esta comida de directivas. Ayer hubo cena, pero de Laporta con Jorge Méndez, que le dijo que sí, que esté tranquilo, que Lamine Yamal renovará más allá del 2026. Para esta noche, Hansi Flick debuta en unos octavos de final de la Champions al frente del banquillo del Barça. Tiene los lesionados ya conocidos, Christensen, Ter Stegen y Marc Bernal. Y la duda está en si Gavi será titular o no. En el Benfica no estará Ángel Di María.
Hoy se juegan también el Paris Saint-Germain-Liverpool, Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich y Feyenoord-Inter de Milán. Lo contamos todo desde las 8 en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Enseguida te vamos a contar en qué punto exacto están las cosas entre Ucrania y Estados Unidos, con Zelensky y Trump volviendo, al parecer, al cierto sosiego negociador, buscando ese acuerdo de paz que Trump por la fuerza le quiere imponer a Zelensky. Pero antes, aprovechando que Pilar Cisneros lleva todo el programa en directo desde un mercado en el centro de Madrid, tenemos que hablar también de la incertidumbre que están generando los aranceles de Estados Unidos en la variación de los precios del día a día.
Pues sí, Jorge, aquí en el mercado de Chamberí sigo. Por cierto, que justo a las 2 en punto han empezado, claro, todos los puestos a cerrar persianas. Ha habido un momento aquí de mucho barullo, espero que ahora se tranquilice un poco la cosa. Mira, lo primero que estamos comprobando es que todo está conectado y esto se ve a la perfección en la subida del precio de los huevos, porque en Estados Unidos han subido ya un 25% por los casos de gripe aviar, que también están afectando ya a otros países europeos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa en España? Bueno, es verdad que aquí no se ha detectado, afortunadamente, todavía ningún caso de gripe aviar en granjas. El precio del huevo pues también se está disparando a pesar de eso, hasta el punto de que en algunas lonjas, en la última semana, como estamos contando, el precio de la docena de huevos en origen ha subido 14 céntimos. 14 céntimos, una docena de huevos en origen es una barbaridad. Bueno, pues este ejemplo de cómo afecta a los precios en un mercado de Madrid lo que pasa en otros puntos del mundo se puede trasladar también a esa incertidumbre, ¿no? Es que todo está conectado. Vivimos en un mundo muy globalizado y es lo que pasa, que toda esta incertidumbre que está generando también los aranceles de Donald Trump. De momento, sabemos que el 2 de abril entrarían en vigor nuevos recargos para productos agroalimentarios y esto pondría en riesgo hasta 3.800 millones de euros en sectores como el vino, el aceite o la aceituna de mesa en España. Y, por supuesto, lo que nadie duda es que si estos sectores se ven afectados en Estados Unidos, también lo notaremos aquí, en los mercados, Jorge.
Eso está clarísimo. De momento, Marta Ruiz, buenas tardes. Las inversiones en todo el mundo también reflejan esa incertidumbre, ¿no?
Sí, de ahí la volatilidad, ¿no?, que estamos viendo en las bolsas, que logran ahora remontar tras el desplome de ayer. Entre ellas el IBEX 35 sube un 1,6% y empujan al selectivo pues los bancos, empresas de infraestructuras como ACS, de acero como ArcelorMittal o Redefensa como Indra. También repuntan el resto de bolsas europeas después de que el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos haya abierto la puerta a renegociar los aranceles, pero de momento todo está en el aire. Joaquín Robles, analista de mercados.
La clave durante las próximas sesiones se centrará en ver hasta dónde es capaz de llegar Trump. Si lo